Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, el canciller ruso Sergei Lavrov concedió una entrevista a tres emisoras de radio rusas, entre ellas Radio Sputnik. Entre los temas estaba el conflicto en Nagorno-Karabaj, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, las perspectivas del tratado ruso-estadounidense STAR 3, la política de Turquía, Palestina, etc. Nuevo récord. El viaje de la Tierra a la Estación Espacial Internacional duró un poco más de 3 horas.
Hoy ha sido lanzada.
El investigador espacial español José Oliver Cinca comentó este récord en la exploración del espacio cósmico. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El conflicto en Nagorno-Karabaj, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, las perspectivas del tratado ruso-estadounidense STAR 3, la política de Turquía, Palestina, la injerencia externa en la situación en Bielorrusia. Estos y muchos otros temas abordó el canciller ruso Sergei Lavrov en una entrevista con 3 emisoras de radio rusas.
Tema principal.
1 hora y 45 minutos duró la entrevista que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, concedió este miércoles en su despacho a 3 emisoras de radio rusas, entre ellas Radio Sputnik. Comenzaron con el tema de los más discutidos últimamente, el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia en Nagorno-Karabaj. El 27 de septiembre volvieron a estallar los choques armados en Nagorno-Karabaj, foco de conflicto entre Armenia y Azerbaiyán desde que ese territorio de población mayoritariamente armenia decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Tras 2 semanas de intensos combates, los negociadores de los dos países acordaron en Moscú un alto el fuego que entró en vigor el mediodía del 10 de octubre. En este contexto, el canciller ruso opinó que hay que desplegar un contingente de paz en Nagorno-Karabaj para controlar el cumplimiento del alto el fuego.
En la primera etapa, además de la liberación de las 2 regiones, se desbloquearían todas las comunicaciones, los lazos económicos, los contactos de transporte y se desplegarían fuerzas de paz para garantizar la no reanudación de las hostilidades, dijo Lavrov. Precisó que este mecanismo debe empezar a funcionar ahora en la línea de contacto. Agregó que los bandos del conflicto en Karabaj deben reunirse a nivel de militares para acordar un mecanismo de control sobre el alto el fuego.
El ministro ruso también subrayó que es posible solucionar la crisis en Karabaj por medios políticos, pero este proceso debe realizarse en paralelo con la implementación de los acuerdos sobre el terreno.
No podemos compartir las declaraciones de que existe y es aceptable una solución militar al conflicto. Desafortunadamente, Turquía pudo hacerlo y confirmó que apoyará cualquier acción que tome Azerbaiyán para resolver este conflicto, incluidas las militares. Seguimos defendiendo nuestro punto de vista acerca de que un arreglo pacífico no solo es posible, sino que es la única forma de asegurar una solución sostenible a este problema.
El canciller ruso reconoció que efectivamente Turquía juega un papel cada vez más activo en los acontecimientos en Oriente Próximo y el norte de África en referencia a su política en Libia y Siria. En el contexto de la situación en Oriente Próximo, Sergei Lavrov resaltó que Rusia aboga por mejorar las relaciones entre Israel y los países árabes e hizo hincapié en el problema de Palestina.
Estamos a favor de mejorar las relaciones entre Israel y sus vecinos y con otros países de la región, pero nos oponemos a que esto se haga a expensas de los intereses del pueblo palestino, que están consagrados en la misma resolución de la Asamblea General de la ONU, que proclamó la creación del Estado judío. El Estado judío sigue vivo, son nuestros amigos y socios cercanos, pero todavía no existe un Estado palestino.
Recordemos que el 15 de septiembre, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron en Washington los llamados Acuerdos de Abraham, que contemplan el intercambio de embajadas y embajadores, vuelos directos e iniciativas para impulsar la cooperación en varios ámbitos. Emiratos Árabes Unidos se convirtió en el tercer Estado árabe y Bahrein en el cuarto en normalizar las relaciones con Israel después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Durante la entrevista del jefe de la diplomacia rusa con tres emisoras de radio, entre ellas Radio Sputnik, se habló mucho sobre las relaciones entre Moscú y Washington, y no solo en el contexto de las venideras elecciones presidenciales en Estados Unidos. En particular, Lavrov declaró que Rusia no ve perspectivas para prolongar el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START-3.
No hay esa perspectiva. Yo personalmente no veo esa perspectiva.
Lavrov se refirió de esa manera a las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para el control de armas, Marshall Billingslea, quien dijo que Washington llegó a un acuerdo de principio con Moscú para extender el START-3 a cambio de congelar los arsenales nucleares de ambos países. Billingslea señaló que Estados Unidos aboga por dejar abierta la posibilidad de incluir en ese tratado a China. Lavrov negó ese acuerdo al tachar de poco esmeradas las declaraciones de Billingslea y señaló que Rusia estaría dispuesta a incluir en un nuevo acuerdo START-3 solo aquellos nuevos tipos de armas que están en las categorías ya fijadas en el acuerdo vigente, es decir, los misiles balísticos intercontinentales, los misiles submarinos y los bombarderos estratégicos. El ministro ruso agregó que Estados Unidos además busca incluir en los acuerdos con Rusia la prohibición de las armas nucleares no estratégicas, las llamadas armas nucleares tácticas.
Siempre les hemos dicho, para que haya un entendimiento claro al respecto, que antes de incluir esta categoría de armas en la discusión sobre su prohibición, retiren por favor todos los misiles tácticos con ojivas tácticas a su territorio. Estados Unidos tiene armas nucleares tácticas en el territorio de 5 países de la OTAN.
La situación en Bielorrusia sigue bastante tensa. Continúan manifestaciones de protesta tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto, que ganó por sexta vez consecutiva Alexander Lukashenko. Mientras, la candidata opositora Svetlana Tikhanovskaya recorre los países de la Unión Europea, donde es recibida a nivel más alto. Tikhanovskaya se reunió en septiembre con el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell y el presidente de Francia Emmanuel Macron. El 6 de octubre celebró un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel. Sergei Lavrov calificó como injerencia en los asuntos internos de Bielorrusia las reuniones que los líderes europeos mantienen con la opositora Svetlana Tikhanovskaya.
Nadie siquiera presta atención al hecho de que esto constituye también una injerencia en los asuntos internos de Bielorrusia.
Lavrov recordó la reacción airada de Francia cuando en 2017, durante la campaña electoral, la opositora Marine Le Pen viajó a Moscú atendiendo una invitación de los diputados rusos.
Marine Le Pen, líder de un partido representado en el Parlamento, una política legítima del sistema, conversa con parlamentarios rusos y también es recibida por el presidente Putin. Mi colega, el entonces ministro de Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, declaró en público que es un intento de injerencia en los procesos electorales de Francia.
Y volviendo al tema de Bielorrusia, el canciller ruso recalcó que Moscú aboga por el diálogo en el país vecino que incorpore a todas las fuerzas políticas. Como titular de la cartera de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov no pudo pasar por alto el tema de expulsión de diplomáticos rusos. Puede parecer que en Europa ya no hay países que bajo uno u otro pretexto no hayan declarado persona non grata a diplomáticos rusos. En opinión de Lavrov, las decisiones de los socios europeos de expulsar a los diplomáticos rusos por acusaciones de espionaje u otras razones reflejan su propensión a la rusofobia exportada por Estados Unidos.
Las decisiones de nuestros socios sobre la expulsión de diplomáticos rusos por acusaciones de espionaje o por otras razones reflejan no solo la práctica diplomática, sino su debilidad ante los ánimos rusófobos que los estadounidenses están tratando de inculcar en Europa.
El canciller ruso afirmó que de esta manera Washington busca alejar a Europa del gas ruso, así como de los productos militares rusos y de muchas otras cosas, para reemplazarlos por sus propios artículos que serán más caros. Y hasta aquí nuestra breve reseña de la entrevista que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, concedió a 3 emisoras de radio rusas, entre ellas Radio Sputnik.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Aunque parezca increíble, el viaje de la Tierra a la Estación Espacial Internacional puede durar un poco más de 3 horas. Lo comprobó este miércoles la tripulación de la nave rusa Soyuz MS-17 con 2 cosmonautas rusos, Sergei Ryzhikov y Sergei Kuznetsov, y la astronauta de la NASA Kathleen Rubins. La nave lanzada desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, se acopló exitosamente a la Estación Espacial Internacional tras pasar en vuelo el tiempo récord 3 horas y 3 minutos, informó la agencia espacial rusa Roscosmos.
Se trata de la primera vez en la historia que una nave espacial tripulada se acopla a la plataforma orbital tras haber completado únicamente 2 vueltas alrededor de la Tierra. Según el esquema tradicional, la duración de los vuelos a la Estación Espacial Internacional es de 2 días, aunque también existe otro esquema rápido de 4 vueltas, que reduce el tiempo del vuelo hasta unas 6 horas. Los cosmonautas rusos y la astronauta estadounidense permanecerán en la Estación Espacial Internacional durante un periodo de 6 meses.
El investigador espacial español José Oliver Cinca, a petición de nuestra emisora, comentó este récord en la exploración del espacio cósmico.
Hoy ha sido lanzada la Expedición 64 hacia la Estación Espacial Internacional. Lo importante a reseñar es que por primera vez un lanzamiento hacia la ISS ha sido necesario solo 3 horas de viaje. ¿Cuál es la razón y el porqué? Bueno, aquí hay que darle una importancia vital al cohete Soyuz, el cual ha sabido poner en trayectoria hacia la estación 3 astronautas y en tan solo 2 órbitas ser capaces de acoplarse a la misma. La importancia de esta trayectoria es la exactitud del final de la segunda o tercera fase del cohete Soyuz, el cual ha colocado en una órbita de transferencia tan perfecta que ha sido necesarias muy pocas maniobras de aproximación. Una vez acoplado a la estación espacial, hay que reseñar que esta nueva tripulación, la Expedición 64, tendrá que recibir en breves semanas a la primera nave oficial de lanzada con un Falcon 9 con 4 astronautas. Es decir, que a mediados de noviembre posible la Estación Espacial Internacional va a tener 7 astronautas y cosmonautas, cuando hacía años que no sucedía esta situación. Esperemos que todos los lanzamientos se realicen con éxito y, de nuevo, la Estación Espacial tendrá un bagaje humano para realizar experimentos como hace años no sucedía.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia registró 14.231 nuevos casos de COVID-19 y 239 muertes por esta causa durante la jornada pasada, comunicó este miércoles el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Coronavirus. Tras sumar el máximo número de los contagios en un día, los 14.231 desde el comienzo de la pandemia, el total de los casos positivos de coronavirus detectados en Rusia ascendió a 1.340.409. La mayoría de los nuevos contagios se produjo en la capital rusa, 4.573, San Petersburgo 602 y la provincia de Moscú 429.
Con la defunción de 239 pacientes durante la jornada pasada, el número total de fallecidos por COVID-19 en el país se elevó a 23.205. El número de recuperados alcanzó los 1.039.705, con 7.920 personas que recibieron el alta médica durante las últimas 24 horas.
Mientras tanto, no se han registrado efectos colaterales serios de la primera vacuna rusa contra el COVID-19, solo una reacción local, informó Sputnik este miércoles Alexander Gorelov, subdirector del Centro de Epidemiología de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor.
En Rusia se registró solo una reacción local a la aplicación de la primera vacuna nacional. No se detectaron ningunos efectos colaterales serios, dijo. De surgir una enfermedad o unos efectos secundarios graves por el uso de la vacuna, se habría efectuado una investigación, como lo exigen las normas internacionales, agregó.
Rusia, que registró oficialmente el pasado 11 la vacuna contra coronavirus Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, tiene previsto aumentar su capacidad de producción de este fármaco hasta 15 millones de dosis al mes a partir de marzo de 2021, informó a la prensa el ministro de Industria y Comercio ruso, Denis Manturov.
Nos planteamos una tarea de producir 800.000 dosis en noviembre, 1,5 millones en diciembre, entre 3 millones y 3,5 millones en enero, y luego este volumen se multiplicará. Estaremos capaces de producir 15 millones al mes en la primavera boreal del año que viene, dijo.
El prestigioso Centro de Virología y Biotecnología Vector de Rusia registró este miércoles su vacuna EpiVac Corona, informó el presidente del país, Vladimir Putin, en una reunión con el gabinete de ministros.
El Centro Vector de Novosibirsk registró hoy la segunda vacuna nacional contra el coronavirus. Ha sido una misión muy importante que ustedes cumplieron con éxito. Un enorme agradecimiento por su labor, su talento y su dedicación, señaló el mandatario ruso al dirigirse a los creadores de la vacuna.
La institución científica concluyó el 30 de septiembre las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos de EpiVac Corona, en las que se demostró que la vacuna de epítopos del virus SARS-CoV-2 es segura.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La ex candidata a la presidencia bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, amenazó a las autoridades con una huelga nacional dentro de 13 días si no cumplen las exigencias de la oposición.
Pasaron dos meses de la crisis política, la violencia y la ilegalidad y estamos hartos. El 25 de octubre lanzaremos un ultimátum popular. El régimen dispone de 13 días para cumplir tres exigencias obligatorias. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, debe anunciar su renuncia. La violencia en las calles debe terminar definitivamente y todos los presos políticos deben ser excarcelados, declaró Tikhanovskaya a través de un comunicado publicado en su canal en la mensajería Telegram.
La líder opositora advirtió que si las autoridades bielorrusas no cumplen las condiciones, todo el país tomará las calles pacíficamente con el ultimátum popular. Y el 26 de octubre comenzará una huelga nacional de todas las empresas, el bloqueo de todas las carreteras y el desplome de ventas en las tiendas estatales. Ustedes tienen 13 días para cumplir las tres condiciones y nosotros 13 días para prepararnos. A la vez que los bielorrusos continúan con su protesta pacífica e insistente, se dirigió Tikhanovskaya a las autoridades de Bielorrusia.
El director general del Centro de Estudios de la Sociedad en Crisis, Maxim Bilisov, opina que la declaración de Tikhanovskaya es una reacción al apaciguamiento de las acciones de protesta en la República. Según el experto, detrás de este acto, como de todos los demás actos de Tikhanovskaya, están determinadas fuerzas que quieren tomarse la revancha.
Тихановская не является самостоятельным политиком.
Тихановская no es una política independiente. Incluso ella misma decía que no era una política. Contemplamos una trayectoria complicada de acciones de Tikhanovskaya tras las elecciones. Primero huyó de Bielorrusia y después, de repente, empezó a entrevistarse con líderes europeos. Pero la propia Tikhanovskaya no tiene peso político ni posibilidades. Alguien la está guiando. El interrogante principal es ¿qué fuerzas están detrás de ella? Lo interesante es la clave de la respuesta, incluso en relación al ultimátum. ¿Qué dará? ¿Y cuáles serán sus consecuencias? Desde el punto de vista de la política pública, el anuncio del ultimátum, incluso hecho por la seguidora de tan híbrida política, representa de todas formas un paso firme. Puesto que una vez anunciado el ultimátum, hay que actuar activamente o bien perder definitivamente el semblante. La declaración de Tikhanovskaya es un intento de recomponer su imagen de política opositora. Por eso consideraremos que se trata del intento número 2, el retorno de Tikhanovskaya a la política pública de Bielorrusia, aunque seguramente no independiente, estima Maxim Vilisov.
En Bielorrusia continúan las protestas por el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que otorgaron el sexto mandato a Alexander Lukashenko en el poder desde 1994. Según el recuento oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1% de los votos, seguido de Tikhanovskaya con el 10,12%. La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exigió una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. A las acciones de combate en Nagorno-Karabaj ya se han sumado cientos de extremistas sirios relacionados con Turquía y cientos más se están preparando, escribe The Wall Street Journal. El periódico alude a un sirio que participó en el traslado de los extremistas. Según él, desde mediados de septiembre los extremistas son enviados a la zona de conflicto en grupos de hasta 100 personas. Otra fuente siria dijo que cientos de personas ya han sido enviadas a Nagorno-Karabaj, aunque decenas han regresado por la ferocidad de los combates.
Una de las fuentes del diario informó asimismo de que los extremistas son atraídos por un sueldo de hasta $2,000, que para la Siria destruida por la guerra es un monto considerable. También se afirma que el número de víctimas entre los extremistas sirios crece vertiginosamente, y unas 200 personas ya piden ser devueltas al lugar de origen. Además, el rotativo citó lo dicho por funcionarios turcos en el sentido de que Turquía organizó en Azerbaiyán maniobras militares por 2 semanas y suministró a los azerbaiyanos drones de ataque.
El presidente galo Emmanuel Macron ya había declarado que 300 extremistas sirios de la agrupación que opera en Alepo han sido enviados a Bakú a través de Turquía. El presidente sirio Bashar al-Assad también se refirió al traslado de extremistas a través de Turquía a Nagorno-Karabaj. Y el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, indicó que se trata de cientos y hasta miles de radicales. Tal situación despierta inquietud en Moscú, dado que la Transcaucasia corre el peligro de convertirse en una nueva cabeza de puente de terroristas internacionales que desde allí pueden filtrarse a Rusia.
El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas de los países de Oriente Próximo y el Cáucaso, compartió su opinión acerca de cómo se podría cambiar la situación.
Lo más importante es la decisión que tomen al respecto los actores exteriores en relación a la situación en Karabaj y, ante todo, el Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Los copresidentes del grupo, Rusia, Estados Unidos y Francia, son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y, de conformidad con el mandato, se ocupan del arreglo del conflicto. La aparición de extremistas sirios en la región representa un elemento totalmente nuevo que cambia la característica del conflicto de Karabaj y lo convierte en zona de lucha contra el terrorismo internacional. Si los copresidentes llegan a convocar el Consejo de Seguridad, si adoptan la resolución correspondiente y consiguen formar una coalición, pues la situación en Nagorno-Karabaj cambiará bruscamente. Allí podrán aparecer tropas de la coalición o bien un cuerpo pacificador. Esta es una de las líneas de los hechos, dijo Stanislav Tarasov.
Al mismo tiempo, también son posibles otros guiones de desarrollo de los hechos, señaló nuestro interlocutor.
Otra línea de los hechos dependerá de cómo reaccione a ello Rusia, que derrotó a los terroristas en Siria y ahora aparecieron en Nagorno-Karabaj. Quizás haya que actuar de forma independiente. Otro aspecto consiste en que Irán está muy preocupado por el desarrollo de los hechos. Ahora todo depende de si se lograrán cumplir los puntos del acuerdo de Moscú para el arreglo en Karabaj y con qué medios. De momento, y lamentablemente, Turquía promueve sus propios guiones. La situación es complicada y requiere nuevas resoluciones por parte de todos los participantes de esta compleja intriga geopolítica, considera Stanislav Tarasov.
La disputada región de Nagorno-Karabaj ha sido el epicentro de enfrentamientos bélicos entre Armenia y Azerbaiyán desde el 27 de septiembre, el antiguo conflicto por el control de la zona, que se remonta a 1988, estalló de nuevo con más fuerza. Ambas partes se acusan mutuamente de la escalada y han sufrido pérdidas tanto de soldados como entre la población civil. A las 12, tiempo local, del pasado sábado, entró en vigor el alto el fuego en Nagorno-Karabaj, acordado en Moscú. Sin embargo, a partir de entonces, Armenia y Azerbaiyán se han acusado mutuamente de violarlo en varias ocasiones. Continuamos ampliando el espacio informativo, El Punto. Las autoridades de Noruega consideran que Rusia estuvo detrás del ciberataque perpetrado al Parlamento del Reino, comunicó el servicio de prensa de la Cancillería del país escandinavo. En el comunicado se indica que el ciberataque al Parlamento se llevó a cabo el 24 de agosto, día en que fueron tumbados los correos electrónicos de varios políticos. La ministra de Exteriores noruega, Ine Marie Eriksen Søreide, señaló que se trata de un hecho muy serio en el que trabajaron los servicios secretos del reino para establecer la causa de lo ocurrido. El director del Centro de Información Europea, Nikolai Topornin, apuntó que diferentes países ya hicieron acusaciones similares y todas ellas carecen de fundamento.
Nadie presentó pruebas ni puede hacerlo, solo se trata de ciertas sospechas. Y nadie en los países de la OTAN se rompe la cabeza al respecto. Si existe, aunque sea la mínima sospecha, de inmediato se culpa a Rusia. Eso es para ellos un camino trillado. Varias veces ya nos hemos enfrentado a que en el acto acusan a Rusia de todos los pecados mortales, sin molestarse siquiera a presentar alguna prueba, algún argumento. Todo esto es consecuencia de la relación deprimente que se ha conformado hoy por hoy entre la comunidad occidental y Rusia. Los países occidentales tienen la culpa por semejante estado de las relaciones. Rusia siempre se ha pronunciado y se pronuncia por la cooperación productiva y mutuamente provechosa en materia económica, política, diplomática, humanitaria y en otras esferas. Pero, lamentablemente, las iniciativas rusas no cuentan con el respaldo de los líderes de los países occidentales, concluyó Nikolai Topornin.
Esto es El Punto. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky confirmó que se reunió con el jefe del servicio de inteligencia secreto británico MI6, Richard Moore, durante su visita oficial al Reino Unido los días 7 y 8 de octubre. Según informó el medio ucraniano ZN.ua, el encuentro de Zelensky y Moore se centró en los ataques de las autoridades ucranianas a los organismos anticorrupción, la situación en Donbass, así como el entorno de Zelensky, no solo oficial sino también informal, que tiene un impacto significativo en el presidente ucraniano.
Tuvimos una reunión en la oficina de MI6, dijo Zelensky este miércoles, citado por el servicio de prensa de la Administración Presidencial de Ucrania. Lamentablemente no puedo revelar toda la información, son asuntos del Estado. He leído lo que escriben sobre ese encuentro. De todas las cuestiones de nuestra larga reunión de 2 horas, la mayoría fue información para la asistencia y la protección de nuestra soberanía y la integridad territorial, señaló. Zelensky indicó que uno de los temas abordados en la reunión fue la lucha contra la desinformación. Nos dijeron que tenemos un gran problema de que los medios de comunicación son financiados no solo por los ucranianos, apuntó.
El politólogo Dmitry Yuravlyov, director general del Instituto de Problemas Regionales, departió con Sputnik su opinión sobre el significado del hecho mismo de la reunión del presidente de Ucrania con el titular de la inteligencia británica.
En los hechos, esta reunión es el reconocimiento de que Ucrania está convertida simplemente en territorio en el que británicos y norteamericanos están creando un sistema de combate a Rusia. Zelensky anunció ya la creación de una base militar británica en la zona de Nikolaev. Y este diálogo con MI6 es simplemente el paso siguiente. Pues además de la infraestructura militar como tal, se crea también la infraestructura de espionaje en el territorio de Ucrania. Naturalmente que es mucho más cómodo espiar a Rusia desde territorio ucraniano que desde el británico. Y, de paso también, Ucrania recibirá alguna información adicional, por ejemplo, sobre Donbass en calidad de recompensa, por el hecho de aceptar servir de territorio del que será posible espiar a Rusia, explicó Dmitry Yuravlyov. Sintonizan Radio Sputnik. El diputado Yuri Gempel, presidente del Comité de Diplomacia Popular y de Relaciones Étnicas del Parlamento de Crimea, llamó a los políticos ucranianos a dejar de considerar a los crimeos como siervos lacayos, a quienes es posible en cualquier momento a retornar o trocar.
Anteriormente, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, declaró a la BBC que se puede lograr un acuerdo de paz con Rusia que ayude a recuperar Crimea y Donbass. Pero para ello, apostilló, se necesita la ayuda de todo el mundo. A su vez, el ex primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, apuntó en su página de Facebook que Ucrania va a recuperar Crimea, sino con la actual administración de Rusia, con la siguiente.
En conversación con nuestra agencia, el parlamentario Gempel subrayó que ya es hora de que tomen conciencia de que los crimeos no son siervos lacayos a los que es posible retornar o cambiar. El pueblo de Crimea adoptó en un referendo la decisión ponderada de retornar a Rusia, su patria histórica. Estimo que a los crimeos, y no solo a los crimeos, no interesan simplemente las fantasías de los políticos ucranianos, las que además están privadas de toda lógica, subrayó Yuri Gempel.
El político crimeo Vladislav Ganyara plantea que Kiev trata con semejantes declaraciones de distraer la atención de los problemas que afronta Ucrania.
Para Kiev es mucho más fácil entregarse regularmente a las especulaciones políticas en torno al asunto de Crimea que resolver en el país los problemas socioeconómicos reales que solo han venido acumulándose cada año. Las declaraciones, las iniciativas de las autoridades ucranianas carecen cada vez más de sentido común. Ha sido y continúa siendo enorme el aislamiento de la realidad en la mente de políticos y funcionarios ucranianos. Hablan de Crimea, de los crimeos, como si se tratara de un saco de patatas, con los que es posible actuar como se les antoje, y no de 2,5 millones de personas que expresaron libremente su voluntad en un plebiscito. Sabemos cómo trata Kiev realmente a la gente. Contra Crimea ha sido implantado más de un bloqueo. En otras palabras, a Kiev no le preocupa la suerte de la gente. Para ellos son necesarias exclusivamente las elucubraciones con las que difuminan los gravísimos problemas internos del propio Estado ucraniano. Subrayó Vladislav Ganyara.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El servicio de prensa de la Flota del Norte de Rusia emitió un comunicado que informa que el 13 de octubre, como parte del desarrollo de las tareas planificadas de entrenamiento de combate para el periodo de verano, la tripulación del crucero submarino atómico portamisiles Oriol realizó ejercicios de tiro de misiles de crucero antibuques Granit en los polígonos de preparación combativa de la flota en el mar de Barents.
El misil fue lanzado desde posición submarina contra un blanco consistente en un enorme buque de superficie de un enemigo convencional. El objetivo se encontraba a una distancia de más de 120 kilómetros desde el punto de lanzamiento del misil. La zona de ejercicios de tiro fue cerrada anteriormente para la navegación civil y vuelos de la aviación. Una vez ejecutado el lanzamiento del misil, el blanco destruido fue inspeccionado por la tripulación de un avión antisubmarino IL-38. A juicio del mando de la flota, la tripulación del sumergible Oriol cumplió exitosamente la tarea planteada.
El experto militar Yuri Knutov comentó las particularidades y las tareas del misil Granit.
Estos misiles son hoy en día el fundamento de nuestro escudo antibuques. Naturalmente que están en perspectiva los misiles hipersónicos Zircon, llamados a sustituir los Granit. Pero los misiles Granit son también bastante modernos y pienso que van a seguir algún tiempo en servicio activo, afianzando la seguridad de nuestra flota. No es casual que nuestros misiles, tanto los Onyx como los Granit, eran apodados antes de la aparición de los hipersónicos Zircon, asesinos de portaaviones, subrayó Yuri Knutov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.